Muy emocionado por el mensaje de hoy, y de hecho tengo mucho que decir sobre este tema, y de hecho, ¿sabes qué? No sé si has visto el video, pero queremos a... Ok, Eric. Ay, qué bueno. Obviamente, el título del mensaje de hoy es Matrimonio a prueba de zombies. Y no sé si, pues, tenemos nuestros líderes de los matrimonios aquí. Y no sé si eso es buena idea para tenerlos así. Pero no. Y estamos muy emocionados del tema de hoy. Y de hecho, tengo mucho que decir sobre este tema. Y que he decidido hacerlo en dos partes. Y así que hoy y la próxima semana estaremos hablando sobre cómo hacer tu matrimonio a prueba de zombies. ¿Cuántos están listos? Y yo no quiero que nadie se sienta excluido, así que quiero compartir algunas cosas con aquellos que esperan casarse algún día y darte algunas herramientas que te van a ayudar a prepararte para el matrimonio que Dios tiene para ti. ¿Tenemos solteros aquí? Sí, uno, dos, ¿dónde están? Y para aquellos que ya están casados, lo que queremos hacer es queremos revisar cinco compromisos que creo con todo mi corazón que si tú haces estos compromisos y los pones en práctica, literalmente vas a hacer tu matrimonio a prueba de zombies. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué es un matrimonio zombie? Y obviamente estamos hablando de matrimonios que no tienen vida, matrimonios que están muertos, como nuestro video promocional, y solamente están existiendo, yendo por el rumbo de la vida, viviendo juntos como compañeros de cuarto o extraños en la misma casa, no sé, pero Dios quiere que seamos satisfechos en nuestro matrimonio. ¿Cuántos creen eso? Y la mitad, los otros están, necesito nuevo esposo. Y Dios quiere que seamos satisfechos en nuestro matrimonio. Él quiere que nuestros matrimonios sean divertidos, emocionados, que den vida, llenos de aventura, llenos de esperanza, expectativas, amor, amistad, intimidad. ¿Sí, están aquí? Pero mire, pues yo estaba pensando en lo que podemos encontrar con ustedes, y yo tengo algo que, yo tengo una lista que va a ayudarte a determinar si tiene un matrimonio zombie. Y puede que tengas un matrimonio zombie si tu esposo no se puede acordar de tu cumpleaños, pero se sabe todos los números de la camiseta de cada jugador de su equipo de fútbol favorito. Número dos, puede que tengas un matrimonio zombie si consideras ir a Walmart a comprar la despensa como una cita romántica. Es posible que tienes un matrimonio zombie. Puede que tengas un matrimonio zombie si comen cada comida frente a la televisión. Ay. Es posible que tienes un matrimonio zombie. Puede que tengas un matrimonio zombie si el restaurante más elegante al que te lleva tu esposo es a las quesadillas de Doña Pelos. Es posible que tengas un matrimonio zombie si el mayor tiempo que han durado orando juntos es gracias Dios por la comida. Es posible que tengas un matrimonio zombie si mensajear es la forma, es la mayor forma de comunicación de tu matrimonio. Es posible que tengas un matrimonio zombie si lo más emocionante de tu matrimonio es ver el nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es posible que tengas un matrimonio zombie si la lencería de tu esposa está hecha de franela y calzón de manta. Es posible que tengas un matrimonio zombie si las piernas de tu esposa son tan peludos como las tuyas. Es posible que tengas un matrimonio zombie si no se han visto desnudos el uno al otro en al menos 6 meses. Ay, nadie dijo nada de eso. Es posible que tienes un matrimonio zombie si pasas más tiempo de calidad con el control remoto o con tu celular que con tu cónyuge. Ay, eso es chistoso, pero también es cierto de muchas formas de dar, y nadie quiere levantar la mano. Pero esta mañana yo quiero empezar el mensaje preguntándoles una cosa a las mujeres. ¿Y me pueden ayudar con eso, mujeres? ¿Sí? Ok, bueno, ayúdame. ¿Cuántas de ustedes, cuando eran unas niñas, soñaba con crecer un día, casarse, tener la boda perfecta, tener un esposo que te cargara por la puerta en la casa perfecta, que te amara, te diera masajes en la espalda, e incluso ya tenía el nombre de sus hijos mucho antes de que conocieran a su marido? ¿Cuántos de ustedes hicieron eso, mujeres? Pues muchos, ¿verdad? Hombres, algunos de ustedes hizo eso. No, es lo que pensé. Los hombres no hacen esas cosas. Para los hombres es como soñarse con un día casarte y tener sexo 2 veces al día y 3 veces los domingos. Y los hombres. Pero la mayoría de nosotros tenemos muchas expectativas sobre cómo va a ser el matrimonio un día. Y después, muchas veces cuando el matrimonio no suple nuestras expectativas, hay todo tipo de desilusiones, dolor, enojo y terminando muchas veces en divorcio. Y de hecho yo sé de muchos de ustedes ahora mismo que han sido lastimados en relaciones en su matrimonio, o estás en una posición que tiene tan mala pinta que muchas personas se están preguntando siquiera es posible un matrimonio bueno. Y muchas personas se están preguntando, ¿es posible siquiera tener un gran matrimonio? Y quiero decirte que sin duda esa respuesta es sí. ¿Cuántos creen eso? Sí, es posible. Pero también yo quiero ser muy honesto y decir, no es muy posible que pase si tú haces todo lo que los demás en nuestra sociedad hacen. Y quiero volver a decirlo. Un gran matrimonio es posible, pero honestamente no es muy posible ni probable que eso pase si haces lo que los demás están haciendo. Y porque si solo ves las estadísticas, dan miedo. Las estadísticas dicen que cerca del 50% de los matrimonios que empiezan no lo van a lograr. ¿Y saben eso? Y pues la tragedia es que entre más joven seas, es menos probable que tu matrimonio funcione. Y de ese 50% o más que sí lo logran, la mayoría de ellos son miserables, en realidad no tienen intimidad, solo están amarrados por motivo de sus hijos, así que las probabilidades están muy en nuestra contra si haces lo que los demás hacen en el matrimonio. Y te voy a preguntar, ¿en qué otra área significante de tu vida estás satisfecho con el 50% de probabilidades en tu contra? Piénsalo. Y piensen en ello. Si hay 50% de probabilidades de que te va a dar cáncer si sigues comiendo el mismo tipo de cereal, las probabilidades son que vas a comer de un tipo diferente de cereal, ¿sí o no? Y vas a hacer algo diferente. Si dije que hay 50% de probabilidades de que esta semana todas tus inversiones y todo el dinero que tengas en el banco se va a ir, las probabilidades son que vas a hacer algo para que tu dinero esté en un lugar seguro, ¿sí o no? ¿Verdad? Si te dijera que hay 50% de probabilidades que si caminas afuera de tu casa serías atacado por una manada de gatos come hombres con pulgares, probablemente pensarías en una estrategia diferente ese día porque no estarías satisfecho con el 50% de probabilidades en tu contra en esa área de tu vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Si todavía no estás casado, oro que vas a hacer las cosas de manera diferente a este mundo, que vas a hacer las cosas a la manera de Dios. Y todavía recuerdo mis votos matrimoniales. Yo, Jeff, te tomo Silvia como mi esposa para amarte y respetarte. ¿Recuerdan los votos? Para amarte y respetarte de ahora en adelante, de todos los días. Y me encanta esa línea porque hay algo de esperanza en ella para mí. En otras palabras, no importa lo que pasó en el pasado, no importa cuántas veces la regué en las citas amorosas, no importa si batallamos, es de ahora en adelante, de ese momento en adelante, las cosas van a ser diferentes. Y aquí está mi compromiso para ti delante de Dios, de ahora en adelante, todos nuestros días. ¿Recuerdas? Y el compromiso o pacto que haces con Dios es de los grandes, ¿verdad? En el bien y en el mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o la enfermedad. Abandonaremos a los demás y seré fiel a ti todos los días de nuestra vida. ¿Recuerdas? Y hacemos esta declaración no solo a nuestra pareja, pero lo hacemos delante de Dios y todos los presentes. Y es un sagrado y santo voto. El matrimonio es un pacto ante Dios. Y estamos diciendo más o menos, estamos diciendo que necesitamos a Dios, necesitamos honrarlo en su pacto de matrimonio. Y así que vamos a ver 5 compromisos durante hoy y la siguiente semana. 5 compromisos que vamos a hacer. Si estás tomando notas, aquí está el primer compromiso. Y nada más vamos a hablar de la primera esta mañana. Pero 5 compromisos para hacer tu matrimonio a prueba de zombies. Número uno, vamos a buscar de Dios. Vamos a buscar de Dios. Ahora, el problema es que muchas personas en realidad no están buscando a Dios antes de que estén casados. Ellos están buscando a alguien con quien casarse, ¿verdad? Y muchos de nosotros estamos buscando una pareja, ese alguien perfecto, esa persona que va a suplir nuestras necesidades, porque todos saben que en realidad nunca vas a ser feliz en la vida hasta que conozcas el indicado, el número uno, ¿verdad? Así que el hombre sale y la conoce y ella es bonita y dice, ay, es tan bonita, huele muy bien. Y cuando ella hace esto, provoca algo en mí, creo que he conocido a mi número uno, ¿verdad? ¿Están aquí? O la mujer está como, oh, wow, él es tan dulce, él es tan, tú sabes, él habla. Eso nunca sucede. Pero podría escucharlo por días. Lo que sea que dicen las mujeres, yo no sé. Ella está como, creo que conocí mi número uno, el indicado, el ideal. Porque lo que la gente cree es que para poder estar realizado en la vida tienes que encontrar el número uno. ¿Sí o no? Y pues lo que me encantaría que alguien dijera al menos una vez sería, ah, conocí a alguien, está tan lleno de Dios, es tan increíble, nos divertimos muchísimo juntos y hay como un lazo real, creo que he conocido a mi número dos. Porque lo que la cultura nos enseña es algo que es verdad. Que realmente para poder realizarte en la vida tienes que encontrar el número uno. El problema es que otra persona no es el número uno. Si estás tomando notas, escribe esto. Dios es el número uno. Y tu pareja para casarte es tu número dos. Dios es tu número uno, ¿verdad? Y de hecho, cuando le preguntaron a Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que él dijo? Él no dijo, ama a tu esposa con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Él no dijo eso. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esencialmente dijo que Dios es tu número uno. Hazlo tu número uno. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Mateo, capítulo 22. Mateo 22, 37 a 39. Dice, él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? Señor, tu Dios. Dios es tu número uno y tu esposa o esposo es tu número dos. Así que déjame hablarle un momento a un par de grupos de personas. Comencemos con aquellos que, de ustedes que no están casados, pero te gustaría casarte algún día. Vamos a comenzar contigo. ¿Cuántos de ustedes no están casados, pero les encantaría si Dios te trajera tu número dos algún día? Levanta la mano. ¿Es todo? Yo sé que tenemos más. ¿Dónde están los solteros? Bueno, ok, levanta sus manos muy alto, muy alto, muy alto, ayúdame. Solo levántalas muy, muy alto. Déjanlas arriba. Ok, todos miren a su alrededor un minuto, escaneen el público. ¿Quién sabe? Tal vez hay una conexión aquí. Y le podrías poner Jeff a tu primer hijo porque te ayuda a traer a ese número dos esta mañana. Bueno, pero aquí está tu compromiso si todavía no te has casado, pero esperar a hacerlo. Esto es lo que oro que sea la fuerza que conduzca tu vida. Escribe esto. Voy a buscar el número uno mientras me preparo para mi número dos. Voy a buscar el número uno mientras me preparo para mi número dos. Todos están aquí. Ese es un excelente sermón y tengo que decirle de nuevo amén para mí mismo. Amén. Pero voy a buscar el indicado, el número uno, mientras me preparo para el número dos. Y pues lo que vamos a hacer es cuando no estamos casados, sobre todas las cosas, queremos honrar a Dios, queremos amar a Dios, queremos buscar a Dios, queremos agradar a Dios, queremos conocer a Dios, queremos vivir por el Espíritu de Dios, queremos que todas nuestras vidas le traigan gloria a Dios, ¿verdad? Y no estamos buscando una esposa, estamos buscando primero a Dios y su reino. Y cuando haces eso en Mateo 6:33, Él te añadirá todo eso. Recuérdame, eso es lo que dice Mateo 6:33. Pero buscan primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Estamos buscando el número uno mientras Él está haciendo algo en nosotros y preparándonos para el número dos. El reto es, muy a menudo en nuestra cultura de hoy en día, hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, y sé que no todos ustedes lo hacen, pero para aquellos de ustedes que son cristianos, cuando somos jóvenes, tenemos una tendencia de posponer a Dios hasta más tarde en la vida cuando creemos que es realmente importante. ¿Verdad? A mí sí o no. Así que están solteros y como que piensan, bueno, hoy un día me voy a casar y entonces voy a tomar en serio a Dios, a la iglesia. Pero por ahora me refiero a que voy a ir a los antros y me voy a divertir un poco. Digo, tal vez obtenga un poco de experiencia acá con algunos chavos, algunas chavas. Y vives un tipo de vida en contra de la voluntad de Dios, pensando que más tarde en la vida vas a tomar en serio tu vida espiritual. Pero eso es increíblemente peligroso, increíblemente común. Escuché un predicador decir esta historia. Había una mujer joven que era una cristiana, muy, muy comprometida, pero cuando se fue a la universidad, ella hizo lo que muchos de los universitarios hacen. Ella como que se dejó llevar por la presión de las personas y comenzó a ir a fiestas y el alcohol se convirtió en drogas y después se convirtió en un hombre tras otro y de verdad cayó en el estilo de vida muy destructivo de pecado. Pero en su mente todo el tiempo estaba como, ay, pero todavía creo en Dios, todavía quiero un matrimonio de Dios y un día voy a ver a Dios, a la iglesia y hacer las cosas bien. Pero continuó viviendo en su estilo de vida. Y bueno, un día conoció a un chico que era todo con lo que ella había soñado con casarse. Era un hombre de Dios, era un líder impresionante, estaba haciendo la diferencia, estaba discipulando a otros hombres, tenía una gran carrera. Y ella dijo, mamá, conocí a este chavo. Él tiene todo, es un hombre de Dios, es perfecto, es el tipo de hombre que con él que quiero casarme, me voy a poner como disponible para él. Y la mamá solo le dijo muy amorosamente, ella dijo, bueno mi amor, mi hija, necesitas saber que un hombre como él no está buscando a una mujer como tú. Ah, ouch, amén, ouch. Es como un gancho al hígado, ¿verdad? Un hombre como él no está buscando una mujer como tú, o viceversa. Si es, ¿me entiendes? Y mi gran consejo para ti, si esperas tener un matrimonio de Dios un día, hay que vivir una vida de Dios hoy. Hoy. Busca a Dios hoy. Vuélvete el tipo de persona con la que te gustaría casarte. Vuélvete el tipo de persona con la que te gustaría casarse. Casarte. Si quieres casarte con alguien que ha tenido sexo con 18 personas diferentes, entonces hazlo. Haz lo mismo que todos los demás. Si quieres probabilidades de 50-50, entonces vive como todos los demás. Si quieres algo diferente a lo de todos los demás, busca a Dios hoy. Voy a buscar el número uno mientras me preparo para mi número dos. Hablemos a los que ya están casados por un minuto. Ya estás casado. Aquí está lo que vamos a hacer. Nuestro compromiso es este. Siempre voy a buscar el número uno con mi número dos. Siempre voy a buscar el número uno con mi número dos. ¿Están ahí? Todos digamos esto, todos en voz alta conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre vamos a buscar el número uno con nuestro número dos. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Siempre vamos a buscar el número uno junto con nuestro cónyuge. Y déjame decirte por qué eso es tan importante. Porque nuestros matrimonios nunca van a ser lo que Dios quería para ellos, a menos que Él sea el número uno y tu cónyuge sea el número dos. Y a menudo lo revolvemos todo, tratamos de hacer de nuestro cónyuge el número uno. Ay, oh, tú me vas a hacer feliz, oh, eres todo. O incluso ponemos a Dios como el número uno, pero después ponemos a nuestros hijos en el lugar de número dos, o nuestras carreras en el lugar de número dos. Y no funciona a menos que Dios sea el número uno y tu cónyuge sea el número dos. ¿Están escuchándome? Y lo que pasa cuando hacemos a nuestro cónyuge el número uno, nuestro novio o novia, lo que pasa es lo hemos hecho nuestro ídolo. Oh, tú me vas a hacer feliz. Oh, tú me completas. Oh, me siento tan bien cuando estoy contigo. Oh, sin ti no soy nada. Y lo que estamos haciendo, estamos poniendo presión injusta en una persona que es incapaz de suplir todas nuestras necesidades. Se han vuelto un ídolo en nuestra vida. Es muy común. Así que primero, lo que pasa es, primero los idolatramos y cuando nos decepcionen, que siempre lo harán porque son personas pecaminosas, después nos resentimos con ellos. Después la amargura crea raíces en nuestro corazón, nuestra actitud hacia ellos cambia. Respondemos de manera diferente, los tratamos diferente. No estás haciendo esto bien, no estás haciendo aquello bien. ¿Por qué no puedes ser más así? ¿Por qué no puedes hacer esto? No estás supliendo mis necesidades. Al inicio él está como, es tan organizada, es tan motivada, me encanta la forma en la que está apasionada sobre la vida. Y después llevan un tiempo casado y se vuelve, es muy dominante, quiere todo a su manera, me está volviendo loca, se queja. Idolatramos, después resentimos a esa persona, entre más nos decepcionamos de ellos. Ah, bueno, él es tan tranquilo, él es tan relajado, nada le preocupa, me consuela, me da mucha libertad, él tiene sangre muy, muy ligera. Y después llevan casados un tiempo y se vuelve, él es un flojo, él solo se sienta en la casa sin hacer nada, él no puede tomar una decisión, es un líder terrible. Espero que nadie está haciendo eso. ¿Sí? Así que lo que hacemos es buscar el número uno con nuestro número dos y continuamos siguiendo a Dios con nuestro cónyuge. Ahora, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Mientras pensaba en eso, hubieron varias cosas que me vinieron en mente, varias formas en las que podemos buscar a Dios. Y podemos buscar a Dios juntos en su palabra, muy importante, leyendo su palabra juntos, buscando a Dios juntos, alabándole en la iglesia juntos y haciendo de ello una prioridad, disfrutando las amistades de otros en un grupo de vida donde crecemos juntos espiritualmente, usando nuestros dones para servir juntos en nuestra iglesia, haciendo una diferencia en la comunidad juntos, llevando a nuestros hijos hacia las cosas espirituales, desarrollando tradicionales espirituales. Puedo hablar sobre todas esas cosas que son extremadamente importantes, pero mientras estaba orando sobre qué compartir, de verdad sentí que Dios me estaba mostrando que si les pedía a todos que hicieran 8 o 10 cosas, las probabilidades son que las personas hagan 0 de estas cosas. Y esa es la manera como funciona. Así que lo que he decidido hacer es hablar sobre una cosa simple. Lo que creo es la disciplina espiritual más importante que puedes tener en tu relación de matrimonio si estás buscando a Dios verdaderamente. Esto para mí es lo más importante. Si eres un lector, te gusta leer libros, necesitas leer el libro que se llama El Poder de los Hábitos. Yo pienso que tenemos una imagen, si quieres saber. Y léalo, es un libro excelente, especialmente si eres un hombre de negocios, un líder, o es buen libro para cualquiera. El autor habla sobre lo que él llama hábitos clave. Que si tú haces estas cosas, ellos creen un impulso hacia adelante, movimiento hacia adelante. Ellos te impulsan a otros buenos hábitos. Es buen libro. También puede funcionar en la dirección opuesta si tus hábitos claves son negativos. Por ejemplo, aquí está un buen hábito. No dejes de usar el hilo dental. Nunca dejes de usar el hilo dental. Sueno como tu dentista, ¿verdad? Pero para mí es la primera disciplina que tiendo a descuidar. Y cuando dejo de usar hilo dental, lo que sigue es que dejo de hacer ejercicio y después no como de manera correcta. Y esa disciplina provoca disciplinas positivas o disciplinas negativas. Sígueme. Así que cuando uso hilo dental, me ejercito, duerme mejor, me levanto temprano, soy más productivo, hago mejor mi trabajo, soy más feliz, vuelvo a casa y soy un mejor esposo. Gracias, mi amor. Estamos. Ok, sí, pero si no uso hilo dental, si no me ejercito, si no como bien, si no duermo bien, subo de peso, llego al trabajo, alguien dice, oye, te ves gordo, y me molesto, les pego, me despiden, ya no soy un pastor, estoy manejando a casa un tránsito, trate de detenerme, no tengo trabajo ni ingresos, me arresten por escaparme de la policía, estoy en la cárcel. ¿Por qué? Porque dejé de usar el hilo dental. Ahora, obviamente estoy exagerando, pero tienes que estar de acuerdo que hay ciertos hábitos que crean muchos impulsos hacia adelante en tu vida. Y hay ciertos hábitos que si no lo haces, ellos crean un impulso negativo. ¿Me entiendes? Entonces, el hábito clave que quiero darte sobre buscar a Dios es muy simple. Y esa es la única cosa que voy a pedirte que hagas si estás tomando notas, que es orar juntos todos los días. Tu hábito clave es buscar a Dios juntos en oración. Buscar a Dios juntos en oración. Ya sé, algunos de las esposas están como, oh, gracias, pastor, le estás pidiendo que ore conmigo. Y los esposos están como, ay, yo no quiero orar, me pongo nervioso, no sé qué decir, no te preocupes, te voy a ayudar, espera un minuto. Aquí está lo que necesitas saber. La oración es probablemente la cosa más íntima que pueden hacer juntos. ¿Tú sabes eso? La oración es probablemente la cosa más íntima que pueden hacer juntos. En serio, me refiero a que no puedo poner en palabras qué tan increíble e íntimo es juntar las manos con tu cónyuge y pidiendo al Dios que los trajo juntos, pedirle que haga algo. ¿Están conmigo? Es tan íntimo. Mira, mi esposa y yo tenemos muchas sesiones de besos porque no hay nada más íntimo que orar juntos. Es una cosa muy íntima. ¿Está conmigo? En serio. Así es que si estás saliendo con alguien, aquí está un consejo, es gratis, eso no está en la Biblia, pero eso solamente sabe el día del pastor Jeff, solteros. No oren juntos en el sillón, no oren juntos en la cama, nunca oren juntos horizontalmente, acostados juntos. Es en serio, porque ese lazo íntimo te hace querer besar. Oren en algún lado donde hay una mesa entre ustedes, ¿están conmigo? Todos están mirándome como, oración, besar. Si estás casado, está bien. Está bien orar en la cama si estás casado, pues estoy diciendo. Segundo Crónicos capítulo 7 versículo 14. Segundo Crónicos 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y que oran, busca mi rostro y se vuelvan de sus malos caminos en caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y ¿qué? Sanaré su tierra. También podrías decir y sanaré su matrimonio. ¿Cuál es tu tierra? Tu matrimonio, tus relaciones, tu casa, tu familia. ¿Cuál es tu tierra? Yo quiero pedirle a mi esposa que venga aquí arriba por un minuto y les dé una perspectiva de cómo hemos aprendido a orar juntos como pareja. ¿Está bien? Ya, está. Bueno, entonces, Silvia, ¿cuáles son algunas de las formas en las que hemos aprendido a orar como pareja?
Okay. Bueno, buenos días. Hemos orado juntos de todas las formas y me encanta cuando oramos juntos. Me gusta que ha sido como una rutina, no ha sido una rutina memorizada, la misma cosa vieja, porque para mí siempre ha sido fresco y auténtico y muestra que nos preocupamos por el otro y que tú y yo nos amamos a Dios. Los amamos juntos, pero esperamos. Amén.
Besa. No.
Empezamos a orar juntos cuando tuvimos nuestra primera cita y cuando nos casamos sentimos que de verdad los necesitábamos incluso más que la mayoría de las personas, porque teníamos una familia mezclada, los suyos, los míos y los nuestros. Hicimos de ellos un hábito y orar juntos como familia. Teníamos reuniones familiares cada semana y hasta enseñábamos a nuestros hijos cómo orar. Pero también les enseñábamos a nuestros hijos cuán importante es orar era orar el uno por el otro, esposo y esposa. Ellos nos veían orar por el otro. Me acuerdo de ti y de mí orando juntos cada noche antes de ir a la cama, y cómo al hacerlo nos acercábamos más en nuestra relación. De verdad, fortalecíamos nuestra relación. Es como si esta conexión pasara y estábamos más cerca que en cualquier otra cosa que hiciéramos juntos. Conectó nuestros corazones, incluso más profundo, el uno al otro, y nuestra relación con Dios también creció. Pero con el paso de los años, nuestro estilo de vida ha cambiado, donde hemos ido de crear niños a jóvenes adultos, a terminar la universidad y a empezar Árbol de Vida. Y fuimos de demostrar y enseñarles a nuestros hijos la importancia de las disciplinas espirituales y estar tan ocupados con el ministerio. Probablemente estamos más ocupados ahora que los que estuvimos cuando nuestros hijos eran pequeños. La mayoría de nuestros días son exhaustivos. No sé si lo dije correcto. Y ocupados, y siempre oramos juntos como solíamos hacerlo. Pero todavía oramos el uno por el otro, constantemente. Estemos y no en el mismo cuarto, lo hagamos juntos o a solas. Siempre oro por ti y siempre oras por mí. Y eso para mí es parte de orar juntos. Eso para mí ha mantenido nuestro amor vivo y creciendo todavía tan fuerte después de 24 años.
Entonces, ¿qué dirías que eso hace por nuestro matrimonio cuando estamos orando juntos constantemente?
Pues creo que fortalece nuestro matrimonio. Ha profundizado nuestra relación, ha fortalecido nuestro amor, nos hace sentirnos muy cerca el uno con el otro. Nos hace sentirnos cerca de Dios juntos, lo cual es muy especial.
Entonces, si una pareja aprende a orar, tal vez nunca lo hayan hecho, ¿cuál es algún consejo muy práctico que les ayudará a desarrollar una oración en relación?
Pues primero que nada, ellos necesitan saber que ellos pueden hacerlo y no deberían de sentirse intimidados por ello o sentirse avergonzados porque no saben qué decir. O tal vez se sienten que no son lo suficiente espiritualmente para hacerlo. Debería de ser tan natural como hablar. Hablarle a Dios sobre tus necesidades. Hablarle a Dios y decirle cosas buenas sobre tu cónyuge. Diciendo cosas sobre ellos. Hablando palabras de ánimo sobre ellos. Hablando tus sueños, tus deseos como pareja, como familia. Solo expresando su corazón a Dios sobre tu relación. El tipo de hombre que ves, el tipo de mujer que ves, no se trata enteramente de darle a Dios tu lista de peticiones, sino que es de hablar bien sobre tu matrimonio, hablar bien sobre tu esposo, hablar cosas buenas sobre tu esposa. Algo pasa en ti cuando haces eso. Algo te conecta con tu cónyuge, como nada más lo puede hacer. Si no estás seguro, algunas cosas simples que puedes hacer puedes escribir una oración que es un tipo de motivación para tu cónyuge. Puedes textear o mandar esa oración por correo, pero pienso que orar en voz alta juntos es grandioso y puede ser corto. Solo orando juntos, de irse de la casa cada día, orando antes de la comida, y de nuevo, no creo que tenga que ser una rutina. algo tipo de obligación memorizada. No deberías sentirte como, ay, no sé. Hacemos esto, no somos buenos cristianos. No, no queremos poner nada de culpa en nosotros mismos o ser legalistas sobre ellos. Necesitamos ser natural, que lo disfrutes, una forma de apoyo al otro y mirar a Dios y depender de Él en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Tú puedes hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Solo di algo, empiézalo. Y se va a volver más fácil y más fácil cada vez. Amén.
Amén. Gracias. Amén. ¿Tienes planes más tarde, mi amigo? Conmigo, sí. Pero, mire, yo quiero resaltar una cosa que dijo Silvia, y eso es, solo tienes que hacerlo, solo tienes que empezarlo, tú puedes hacerlo. ¿Cuántos creen eso? Porque conozco a muchas personas que están como, ay, no sé cómo hacer eso. Yo sé que ahí hay algunas situaciones complicadas y algunas personas están casadas con no creyentes y no van a ir a hacer esto, y yo sé que es complicado, pero no, mira, no sé cómo las parejas lo logran sin buscar a Dios. Y creo con todo mi corazón que Satanás no quiere que oren juntos, y si tú eres fiel en esto, y puede ser solo empezar por orar por los alimentos, puede que nunca lo hayas hecho antes, y tú solo te comprometes que cuando sea que comamos, vamos a darle gracias a Dios por esto, y comiences ahí. Y puede ser una simple oración por el día: Dios bendice a mi cónyuge hoy, que estés con nosotros. Y comienza ahí. Si quieres hacer algo más, haz una lista de oración, escríbelo, para que no te quedes a la mitad de la oración como, oh, ok, Dios y amén. Escribe esto: estamos orando por estas cosas, por nuestros hijos, estamos orando por sabiduría en estas decisiones que estamos tomando, estamos orando por las personas de nuestro grupo de vida que están batallando su matrimonio, estamos orando por nuestro amigo de trabajo que tiene cáncer, estamos orando por nuestro jefe que no es un seguidor de Cristo, estamos orando por nuestros parientes que están pasando por un momento difícil, y literalmente tienes una lista de oraciones, y entonces solo ora por esas cosas. ¿Están conmigo? O como dijo Silvia, puedes textear una oración: hoy estoy orando que Dios te da paz hoy, mi amor. Y crea una increíble cantidad de intimidad espiritual, y de verdad creo que es un hábito clave. Y justo como mencioné, son nuestros hábitos clave los que crean impulso, que nos impulsen hacia adelante a otros buenos hábitos, como usar mi hilo dental. Y mira esto, si comienzan a orar juntos regularmente, las probabilidades son mayores de que vayan juntos a la iglesia, las probabilidades son mayores de que se involucren en la iglesia juntos, más probabilidades de que estén en un grupo de vida juntos, más probabilidades de que tengan a gente orando por ustedes, más probabilidades de que comparten el amor de Dios con otros, alcanzando a otros, invirtiendo en otros. ¿Me entienden? Y cuando alguien te sacan el dedo mientras manejas, en lugar de perseguirlos y matarlos, va a ser más probable que los perdones. ¿Por qué? Porque desarrollas impulso espiritual positivo, movimiento hacia adelante, progreso hacia adelante, crecimiento que te ayuda en tu matrimonio. Y además de todos los grandes beneficios espirituales, y hay muchos beneficios espirituales, están buscando a Dios juntos y Dios contesta sus oraciones y eso construye tu fe. Además de todo eso, hablando prácticamente, estamos hablando solo prácticamente, es muy difícil pelear con alguien con quien estás orando. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Me refiero a que es difícil estar como, ay, te odio, eres un cretino, eres el anticristo. Es difícil hacer eso cuando están orando juntos. Es difícil cometer adulterio o atraparte en la pornografía cuando tienes intimidad espiritual consistente. Te hace querer conocer a Dios, servir a Dios y no ser atrapado en esas cosas que atrapan a tanta gente tan fácilmente. Y finalmente es muy difícil divorciarse de alguien con estás buscando a Dios. ¿No lo es? Y me refiero a que, hablando prácticamente, y sé que muchos de ustedes están pensando, ay, no manches, pastor, orando, buscar a Dios, ¿es en serio? Pues, ok, si no quieres hacer eso, adelante, aviente los dados. Tienes un 50% de probabilidades de que tu matrimonio funcione. Puede ser miserable el resto de tu vida si tú quieres. Y algunas personas se mantienen casados por los hijos, porque se sienten culpables por incluso pensar en el divorcio, y terminan con un matrimonio zombie. Puedes arrojar los dados y esperar que tu matrimonio dure. El 50% de probabilidades están en tu contra. O puedes hacer algo radical, algo loco, y decir, al igual que en tus votos matrimoniales, ayúdanos Dios, queremos que te involucres y queremos buscarte diariamente. Esa es una estadística muy interesante. Esta fue hecha en los Estados Unidos, no pude encontrar ninguna estadística de México, pero creo que es probable que esté muy cercano a lo mismo, más o menos. Porque normalmente es. Y hay un ministerio en los Estados Unidos llamado Vida Familiar. Ellos encuestaron a miles de parejas cristianas y encontraron que menos del 8% de las parejas cristianas oran juntos regularmente. Menos del 8%. De esos 8% que oraron juntos, encontraron que menos del 1% de hecho se divorciaron. Ok, piensen eso por un minuto. 50% de probabilidades de divorcio o 99% de probabilidades de tener un matrimonio exitoso. Uno que dure toda la vida. ¿Qué probabilidades son mejores? Las personas que oran juntos, buscan a Dios juntos. Muy interesante, ¿verdad? Y creo que Satanás no quiere que ores, y voy a pedirte que hagas un compromiso para orar, para buscar a Dios juntos. Como dije la escritura en Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscamos a Dios primero, buscamos a Dios primero, ayúdanos Dios. Y ahora puede que digas, ay, pero no hacemos eso. Oye, de este día en adelante. Bueno, en realidad no nos caemos muy bien ahorita. Está bien, desde ese día en adelante somos personas de oración. ¿Están conmigo? Bueno, tú sabes, no sabemos cómo hacerlo. No me importa, desde ese día en adelante solo inténtalo. Dios, no sabemos cómo, pues nuestra actitud es, Dios, no sabemos cómo hacerlo, pero así que aquí estamos. Bueno, estoy incómodo, supéralo. Desde este día en adelante somos personas de oración. ¿Están conmigo? Escucha, necesitas hacer tiempo para tomarte de las manos de tu número dos y nunca dejar de buscar el número uno. Y cuando haces eso, creo que el Dios de los cielos va a escuchar tus oraciones y va a transformar tu matrimonio en todo lo que Él quiere que sea. Va a respirar vida nueva en tu matrimonio zombie y muerto. Mira, haz lo que dije esta mañana. No te vayas de aquí pensando, ah, ese fue un mensaje tan dulce, calentó mi corazón, un mensaje tan hermoso. Y después no haces lo que te enseñé. Lo que te enseñé. No te vayas de aquí pensando que tan dulce fue el mensaje sin hacer nada al respecto. Hazlo, hazlo, hazlo. No te vas a arrepentir. Va a cambiar tu matrimonio. Te lo prometo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos van a hacerlo? Bueno, la mitad, los otros están contentos. Una otra 50% sirviendo a Satanás. No. Voy a cerrar con esta historia. Y después vamos a orar. Equipo, ¿dónde está? Escuché a un pastor compartir esta historia. Es una historia real. Él fue a visitar a un hombre mayor y la esposa se estaba muriendo en el hospital. Ella tenía 88 años. Su esposo tenía 90 años. Ellos habían estado casados por más de 70 años. Y él entra a este cuarto de hospital repleto de personas con muchas generaciones de miembros de la familia que estaban adorando, mientras que la matriarca de esta familia estaba a punto de pasar de aquí al cielo. Y este hombre débil de 90 años abrió la Biblia en Salmos 23 y en medio de lágrimas se lo leyó a su familia y a su esposa. Y después todos se tomaron de las manos y él puso una mano en la cabeza de su esposa y la consagró de Dios, a Dios en el cielo. Le dio gracias a Dios por los 70 años de haber servido a Dios con su mejor amiga. Y la besó y le dijo: nos vemos pronto. Y momentos después ella se deslizó de este mundo a la eternidad. Y después este pastor miró al hombre y le dijo: Yo quiero lo que tú tienes. ¿Cuál es tu secreto? Y el hombre dijo: hombre, la hemos regado de muchas maneras para contarlas. Pero lo que hicimos es, éramos fieles juntos en oración. Amén. Pónganse a sus pies. Aleluya, aleluya. Cierren sus ojos. Padre celestial, oro que hoy tu Espíritu Santo haga una obra en el corazón de todos nosotros. Dios, para aquellos que no están casados todavía, pero esperan estarlo en un día, oro que ellos pueden enamorarse con buscarte, su número uno, mientras los preparas por su número dos.